Dice esta porción de la palabra: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Se dice que lo único verdaderamente seguro en la vida es el cambio. Nadie se baña en el mismo río dos veces. Todos estamos cambiando. Todos envejeciendo. Cambia el físico, cambia el temperamento, cambia la energía. Cambiamos para bien, cambiamos para mal. A algunos se les puede decir: oye, pero ¿cuánto has cambiado? Pero a otros es imposible decirles eso sin meternos en problemas. Cambiamos para mal. Nuestro país ha cambiado. Ha cambiado la vida en la ciudad. Cosas que podíamos hacer antes no las podemos hacer ahora. Han cambiado muchas costumbres y tradiciones. Ya nadie se acuerda de la celebración de San Andrés. Eso ha cambiado. Los niños dirán aquí: ¿qué es eso? Los lugares cambian. Lugares desérticos que se convierten en humedales y ríos que se secan. Cambia nuestro entorno y nosotros mismos cambiamos de entorno. Los medios de transporte cambian. Los medios de comunicación cambian. Los sistemas educativos cambian. Las amistades cambian. Cambio, cambio, cambio. Y hasta las iglesias cambian. Nuestra iglesia cambia. Nosotros no somos los mismos de cuando esta iglesia comenzó. Muchos han entrado y otros muchos han salido. Los líderes han cambiado. No solo creemos que los pastores son ancianos, teológicamente hablando, en su eclesiología, también creemos que los pastores ahora son más ancianos que antes. Y en el curso natural de los acontecimientos llegará el día cuando ya no estaremos aquí. El pasaje de hoy nos recuerda esta realidad. Pero concomitantemente nos recuerda también otra realidad más importante aún. Los hombres vienen y se van, las iglesias pueden dejar de ser, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hay una estabilidad en medio de tanto cambio. Y esa estabilidad nos la da nuestro Señor. De manera que veamos en nuestro pasaje, en primer lugar, a los pastores. Y luego, en segundo lugar, al príncipe de los pastores. En el versículo 7, los pastores. Y en el versículo 8, el príncipe de los pastores. Dice el versículo 7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pastores, acordaos de vuestros pastores. La palabra que se utiliza aquí significa más bien aquellos que son líderes, que les guían y les gobiernan, quienes les dirigen. El texto identifica claramente tres verbos que nos ordenan hacer algunas cosas: acordaos, considerad, imitad. Tres verbos. Acordaos de vuestros pastores. Ya el autor nos ha llamado a recordar. ¿Recuerdan el mensaje de la semana pasada que debíamos recordar a aquellos que estaban presos? No olvidarnos de la hospitalidad. Es aquí que tenemos algo más que recordar. Acordaos de vuestros pastores. Acuérdense de sus pastores. ¿Y de cuáles pastores está hablando en particular? No está hablando de los pastores que estaban vivos en ese instante, sino de aquellos que les habían hablado antes la palabra de Dios, dice el texto. O sea, que eran pastores que estuvieron con ellos, les instruyeron, pero ya no estaban ahí. Sabemos por el resto de las Escrituras que la labor del pastor no es únicamente la enseñanza y la proclamación de la palabra. Pero sin dudas, aquí en este pasaje, está llamando la atención al hecho de que son aquellos que proclaman y enseñan, predican la palabra. acordaos de los que os enseñaron esa palabra. Cuando los apóstoles resumieron la labor pastoral en Hechos capítulo 6, hicieron referencia a la labor que realizan de predicar y orar, a dedicarse a la palabra y a la oración. O sea que dentro de las labores pastorales hay algunas que se destacan. Y aquí en este versículo en particular está destacando la labor que esos pastores hicieron en la enseñanza de la palabra de Dios. Lo que nos lleva a nosotros a ver la importancia, la relevancia que tiene la predicación en medio de la vida de la iglesia. Es central para la vida de la iglesia en el programa del avance del reino de Dios, la proclamación del evangelio. Y debe importarnos a nosotros, donde quiera que se proclame ese evangelio, debe importarnos a nosotros y orar para que ese evangelio sea proclamado en todas las iglesias de Jesucristo. Que realmente el evangelio sea predicado. Debe interesarnos el saber que se esté predicando en todo el mundo ese evangelio. Es parte del mismo reino. Somos parte del reino de Dios, que es más grande que nuestra iglesia. Pero estos hermanos fueron llamados a acordarse de esos pastores. ¿Y cuál era el propósito de que ellos recordaran a sus pastores? Pues básicamente podemos unir los otros dos verbos siguientes. Ellos debían recordarles con el fin de imitarles a través de la reflexión en la forma de vida que ellos tenían con miras a imitar. Reflexionar en cómo vivieron estos pastores que murieron y que ellos quedaban con el recuerdo. Dice, recuérdense de cómo vivieron, qué tipo de vida ellos tuvieron y qué impacto tuvo la vida que ellos llevaron para que ustedes puedan entonces imitar la fe de ellos. Ni siquiera dice que imiten lo que hicieron como si fueran monos lo que ellos estaban haciendo. Lo que dice es imita la fe, imita el tipo de vida que la fe produce. Y recuerden que el tema de la fe es un tema trascendental en esta epístola. Y está diciendo, observen el impacto que la vida de fe tuvo en esos hombres. Imiten a esos hombres. Imiten la fe de esos hombres y lo que esa fe les llevó a hacer. Dice un pastor estudiando este pasaje, la iglesia que recuerda adecuadamente a sus líderes piadosos y que considera el resultado de su estilo de vida e intenta imitar ese estilo, navegará bien. Será una iglesia que va a estar dirigida no solamente por la enseñanza, sino por la influencia de sus líderes. No solo la enseñanza, sino también la influencia. Y la Biblia contiene una teología de la imitación. La Biblia habla mucho. Cristo mismo dice que debemos ser mansos y humildes como Él. Hay una imitación consciente. Algo que debemos procurar. Pero Él también tiene seguidores que le imitan a Él y que a su vez llaman a la imitación de ellos para que Cristo sea reflejado en nosotros, como decía el apóstol Pablo. Yo imito a Cristo, imítenme a mí. Si ustedes me siguen a mí, van a tener una idea de qué es lo que es imitar a Cristo. Ese era el llamado que el apóstol Pablo podía hacer. Y aquí vemos al Espíritu de Dios haciendo un llamado a esta iglesia, a ellos fijarse en estos siervos que perdieron, porque perdieron la vida, pero que cuya memoria podía hacerles todavía mucho bien. Y puede sonar muy bonita y espiritual la expresión de algunos que dicen que no siguen a hombres, sino solamente a Jesús. Puede sonar muy espiritual, pero no es lo que enseña la Escritura. Ciertamente lo más importante es seguir a Jesús, pero la Biblia dice que debemos también seguir el ejemplo de otros hombres. Pablo aún recomendaba a Timoteo que viviera de tal manera que fuera ejemplo. Y la Biblia enseña a los pastores que deben ser ejemplos a la grey. Cuando el apóstol Pedro da instrucciones a los pastores en 1 de Pedro capítulo 5, dice que ellos deben obviamente gobernar y guiar la palabra, el pueblo de Dios, dice que deben hacerlo por medio de su ejemplo. El ejemplo. Es vital el ejemplo pastoral. El énfasis no está en la imitación de la personalidad de un hombre. Nosotros tendemos a imitar personalidades, cosas. Hay gente que imita hasta tonos de voz, maneras de hablar. Hay ciertos lugares o ciertos seminarios donde cuando yo oigo la predicación, yo casi puedo adivinar de quién aprendieron. Es impresionante, pero es así. Hay ciertos seminarios que reproducen cierto estilo. Y esa no es la idea de lo que está aquí. No es simplemente imitando personalidades ni acentos. Es imitando la fe. Hay una fe que imitar. O sea, la fe se puede imitar. La fe se debe imitar. Y para eso tenemos que ser observadores. Dice el texto, por eso consideren el estilo de vida de ellos. Debemos ser capaces de fijarnos y derivar beneficio de la vida que nosotros podemos ver en ellos. Pero muchas veces nosotros no vivimos así. Nosotros tenemos los sentidos muy agudizados para detectar lo malo que los otros hacen. Somos más prestos a ver lo malo, no lo bueno. De manera que tenemos que luchar en contra de la corriente para poder practicar y obedecer esta exhortación bíblica que recibimos en este pasaje. Tampoco la imitación es de las técnicas que usaron esos pastores en sus ministerios. No era cómo ellos hacían las cosas para yo hacerlo exactamente igual. Ah, los bautistas tienen sermones de 3 puntos. Porque así le enseñó el profesor al estudiante y ese aprendió a su vez del profesor de esa manera y todos los sermones tienen 3 puntos. No, eso no es así tampoco. Esa no es la idea. Imitar su fe. Imitar su fe. Cuando en esta serie estudiamos el capítulo 11, una de las cosas que pudimos observar es que nuestro Dios convierte en mártires a gente débil y pusilánime. ¿Recuerdan eso? Él capacita a muchos de los suyos para que sean fieles en sufrimientos y hasta la muerte por amor a Jesús. Y la historia de la iglesia siempre ha tenido sus mártires. Hermanos que recibieron la fuerza del Espíritu para poder, por amor a Cristo, no ceder al pecado ni a las insinuaciones de los hombres y ser fieles a Jesús. Hasta la muerte. Los días de la Reforma en muchos países fueron sangrientos. Y muchos murieron en la estaca, quemados en hogueras, por amor a Jesús. Y sus testimonios están allí. Pero los que asistían a sus iglesias y los seguidores de ellos, les vieron dar sus vidas por el Señor. Y el impacto que eso ha tenido se siente hasta el día de hoy a través de libros como el libro de los mártires de John Fox. Cuando uno estudia lo que ocurría con las grandes persecuciones de la iglesia primitiva o las persecuciones que hubo durante los días de la Reforma, uno encuentra relatos muy sanguinarios de las cosas que les hacían a siervos de Dios. Pero exactamente como se podía decir de que sembrar la sangre de uno de estos siervos era algo que se iba a reproducir, exactamente así sucedió. Moría uno y el Señor levantaba 10,000. Porque nosotros pasamos y cambiamos. Estamos aquí hoy, mañana no. Pero la obra del Señor continúa. Y podían haber sido personas cobardes y sin valor, pero la gracia de Dios les fortalecía para resistir y tolerar grandes desgracias y sufrimientos. Pero ahí nosotros, que no hemos pasado por la experiencia de perder a ninguno de nuestros pastores, no ha habido una persecución de forma que algunos ya hayan sido matados. ¿Cómo nos sirve un pasaje como este? ¿Tenemos que esperar a que eso ocurra para poder obedecerlo? Yo creo que no. Por un lado nos sirve a nosotros los pastores, a nosotros los pastores, y a todo el que aspire al ministerio, para aprender sobre la importancia del ejemplo, la importancia de que debemos dejar un legado, pero un legado del ejemplo. Pudiera decirse el legado de la enseñanza, indiscutiblemente es un legado, y hoy están ahí los libros de grandes hombres de Dios, que son de grandes beneficios para la iglesia, pero lo que este texto está llamando es al legado del ejemplo. Y este texto nos es un reto a nosotros. De si cuando llegue esa hora para nosotros, o aún muramos de muerte natural, si estamos dejando el legado del ejemplo. Nuestra lealtad a Cristo puede demandarnos tanto como lo que se le demandó a esos pastores en aquella época. Y hermanos, sabemos lo que se está levantando hoy en día con esta nueva moralidad y lo que ha ocurrido en algunos países donde se le está persiguiendo a los cristianos. Pastores que ya no pueden hablar libremente sin que las autoridades estén ahí chequeando lo que están diciendo. Lo que yo me pregunto es, ¿qué haríamos nosotros si a nosotros nos chequean así? Si seguiríamos predicando y proclamando el Evangelio, sin importar lo que implique. Y si habremos levantado a nuestra familia para estar dispuestos a pagar el precio de lo que eso implique. Que puede ser un precio muy alto. Y lo que para nosotros es una suposición, para muchos de nuestros hermanos en algunos lugares del mundo, es una realidad. Dice un comentarista, el verdadero líder les deja a sus seguidores dos cosas, un ejemplo y una inspiración. El punto es si podemos ser de inspiración. Por otro lado, yo creo que podemos usar este texto para ver la importancia de las biografías de siervos de Dios del pasado. Otros que aunque no hayan sido pastores nuestros, en otro sentido son nuestros amigos y pastores y hermanos. Yo por eso, cuando veo mi biblioteca, yo digo que esos son mis amigos que están muertos, que están allí para hablarme también a mí. Y uno lee sus biografías, es inspirado. Por eso, ¿quién puede leer la biografía de George Mueller y no ser inspirado a depender de Dios en oración? Y así, hay tantas biografías que están de allí para nosotros aprender de ellos. Otro estímulo para leer. Lee para que puedas cumplir este mandamiento. Y puedas imitar la fe de grandes hombres de Dios, hombres que Dios ha levantado. ¿Y para qué leer las biografías? Dice, hay cosas que imitar. Hay errores que evitar, pero ciertamente debemos tratar de buscar cosas buenas que imitar. Y Dios siempre ha hecho su obra por medio de instrumentos imperfectos. Ha usado gente de diferentes trasfondos y lo pone a trabajar para un mismo fin. Por otro lado, este pasaje nos demuestra algo con respecto a todos nosotros. Y es que la vida de piedad de los miembros de una iglesia no tiene un estándar inferior a la vida de piedad de los pastores. Nos dice, bueno, esos son los pastores que tienen que vivir a cierto grado de piedad y tener una fe de tal tipo. No, le dice a los hermanos de la iglesia, imiten la fe de ellos. El estándar no es diferente. Y por eso aún las cualificaciones pastorales que hay en las epístolas pastorales tienen que ver más con la vida de piedad, casi absolutamente con la vida de piedad. Porque todos debemos perseguir la piedad. Lo único que hay algunos que han sido llamados particularmente al ministerio pastoral, al ministerio diaconal. Y nosotros podemos esperar que los pastores sean consistentes, que sean confiables, que sean pacientes y fieles, hombres espirituales, y no vernos a nosotros como que debiéramos también ser todo eso. No, nosotros tenemos un estándar que Dios nos está recordando de esta manera. Y podemos esperar que los pastores estén aquí a la hora de que haya que iniciar el servicio y predicar lo que haya que predicar y hacer lo que haya que hacer. No, los hermanos tienen que estar aquí, los líderes. Pero ¿tienes tú un estándar diferente y por razones que no sean válidas no estará aquí? No, no es diferente el estándar. De hecho, esta misma epístola recuerda, nos exhorta a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora bien, ¿qué constituye un verdadero líder espiritual? Bueno, es alguien que a su vez es liderado por Jesucristo. Todo pastor debe andar en sumisión al príncipe de los pastores. Y habiendo visto lo que el autor dice con respecto a los pastores, veamos ahora, en segundo lugar, lo que el autor dice con respecto al príncipe de los pastores. De los pastores, el autor ahora llama nuestra atención al príncipe, como dice primera de Pedro 5:4. Los líderes terrenales vienen y se van. Son perseguidos y matados. En cambio, Jesús vive para siempre. Y lo que Él es para su pueblo nunca dejará de ser. Y estos hermanos debían estar claros de que en última instancia, ellos debían estar apoyados, no en los siervos de Dios, sino en el Dios de los siervos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este es el meollo, ¿no? Del libro de Hebreos, resumido en un versículo. Todo el libro de Hebreos trata de Jesús. Trata de la superioridad de Jesús, de la grandeza de Jesús, de la eficacia de la obra de Jesús. Todo el libro de Hebreos habla de eso. Y este versículo lo resume en uno solo. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Una declaración corta, breve, digna de ser aprendida y memorizada, digna de ser estudiada, de colgar en una pared para que nunca se nos olvide. Anteriormente el autor ya había hecho referencia a la inmutabilidad de Jesús. En el capítulo 1, cuando hablaba del contraste entre la creación y Dios, cita el Salmo, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, esto es Hebreos 1:10, y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces, y ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás. Esto que nos parece tan sólido, esto que nos parece tan increíble y firme, inconmovible, dice, no, eso se dejará de ser. Dice, serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. La importancia de Cristo es eterna. La importancia de Cristo no fue temporal. Bueno, por un tiempo es muy valioso. Después va a venir otro método de salvación. Eso va a ser otra cosa. ¡No! La importancia de Cristo es eterna. La necesidad que el hombre tiene de Cristo es permanente. La verdadera religión no tiene fecha de expiración. Y este pasaje es un cántico que proclama la deidad, la inmutabilidad y la fidelidad de Jesús para con su pueblo. Los hombres pueden ser fieles, prometer cosas de corazón, pero nadie puede estar seguro de que la persona va a estar allí para poder cumplir con su promesa. Hay personas que pueden hacer muchísimas promesas y hacerlo con toda la intención del mundo. Va, le da un patatús y ya no está aquí. Se acabó. Los hombres pueden cambiar de opinión, pueden echarse para atrás en sus palabras. Pero el autor de Hebreos nos está animando con la realidad de que el carácter del nuevo pacto es firme y seguro, precisamente por el carácter de su mediador. Quien da estabilidad al nuevo pacto es Jesús, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y a los judíos se les dificultó ver el cristianismo como la expresión y el cumplimiento de las promesas del antiguo pacto. Ellos decían, el cristianismo es una nueva religión. No, en realidad la religión del antiguo pacto era la religión de Jesús. Y la religión del nuevo pacto es la religión de Jesús. No son dos dioses. Y la aparición de Jesús en el panorama del Nuevo Testamento no significaba la aparición de otra deidad. La revelación de Dios al hombre ha sido progresiva y Dios ha dado información al hombre poco a poco, de diversas maneras, en diferentes épocas. Pero es el mismo Dios hablando al hombre. Lo único que esta revelación en Cristo es más reciente, más fresca, con un contenido glorioso, más completa. Pero es el mismo Dios hablando. Por eso el mismo libro de Hebreos en el capítulo 6 dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿quién le dio la promesa? Fue Dios que le hizo la promesa a Abraham. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Recuerdan cuando estudiamos ese capítulo? Y le promete, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Y dice que habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y dice después, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme arca del alma. ¿Pero de qué está hablando allí? De Abraham. De la promesa que Dios hizo a través de Abraham. Y que Abraham esperó. Y Dios le prometió. Y ahora está hablando de que nosotros esperamos. Es un Dios diferente el que prometió. ¡El mismo Dios! Es la misma religión. Ellos no entendieron que el nuevo pacto es el cumplimiento de lo que se había profetizado en el antiguo pacto. La salvación siempre ha sido por medio de Jesús. Y se le podía conocer en el Antiguo Testamento quizás como Mesías, como simiente, como ángel de Jehová, pero es Jesús. Es la roca. A nosotros nos pueden preguntar, mira, ¿tú conoces a esa persona? Mira, yo nada más lo he hablado con él por teléfono y hemos cruzado algunos correos. Ahora, si después yo conozco a la persona personalmente, ¿verdad? Yo digo, no, ya yo sí lo conozco, ya yo lo he visto, hemos hablado ya. Hay como dos tipos de conocimiento. Bueno, nosotros estamos ya que conocemos a Cristo en persona, en el nuevo pacto. Anteriormente era por correo, por teléfono. En el nuevo pacto, nosotros tenemos el cumplimiento allí. ¿Y por qué nosotros podemos estar tan seguros? Porque como dice Hebreos, fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. Hay promesa. Y todavía esperamos cumplimientos. Pero fiel es el que prometió. ¿Y por qué esperamos? Oh, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso podemos esperar confiados. Nosotros los que estamos sujetos al tiempo, departamentalizamos todo. Pero para el Señor, un día es como mil años y mil años como un día. Cristo decía, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Ustedes ven cómo Dios ve las cosas, como un todo. Nosotros vemos el antiguo pacto, el nuevo pacto, el mundo venidero. Pero Dios ve un todo. Para Dios, esto se va a cumplir cuando se acabe todo ya. Y pasemos a la eternidad. ¡Wow! Nosotros vemos la vida de otra forma. La firmeza y la seguridad del plan de redención garantiza que todo cuanto falta se cumplirá. Los tiempos cambian, iglesias y ministerios se levantan y luego dejan de ser. Denominaciones van y denominaciones vienen. Dios ha levantado grandes predicadores, el diablo ha levantado sus falsos maestros. El mundo ha sido testigo de grandes filosofías y teorías que han dado lugar y forma a la cultura, cosas que una vez fueron seguidas y ahora son desmentidas. Países que antes enviaban misioneros a las naciones, ahora ponen trabas a los misioneros que llegan a proclamar el evangelio, porque lo menosprecian. Perseguidores se convierten y supuestos convertidos apostatan de la fe. Pero Jesucristo sigue siendo el mismo. Todo a nuestro alrededor puede cambiar. Hombres fieles pueden dejar de serlo, pero Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Nada detendrá el avance de su reino, nada se interpondrá ni impedirá que todo sea consumado. Jesús nunca será reemplazado porque siempre será suficiente. Y cuando hayan transcurrido millones de años de la eternidad, si me permiten describirlo de esa manera, nuestro Señor continuará siendo exactamente el mismo y la eficacia de su obra siendo la misma. Y a diferencia del antiguo pacto, el nuevo pacto nunca dejará de ser. Seremos miembros del pueblo del nuevo pacto por la eternidad, beneficios eternos con un mediador eterno. Y es a Él que nos hemos acercado, como estudiamos en el capítulo 12. Y hermanos, es por esto que debemos correr con los ojos puestos en Jesús. ¿En dónde estás tú poniendo tus ojos? ¿Qué aspecto de la vida cristiana está ocupando el lugar que solo Jesús debe de tener en tu corazón? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu consuelo, tu seguridad? Porque Jesús no es una tradición de las que vienen y van. Jesús no es una filosofía que hoy se cree y mañana se deja. Jesús no se puede reducir a algunas cuantas cosas que hacemos o dejamos de hacer. Jesús es el Salvador. Y por eso nos llama a todos a mirarle a Él y a descansar en Él por la fe. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Saladín, Michelén, Linares, Alcántara, y todos los demás dejaremos de ser. Pero Jesucristo, Él mismo por toda la eternidad. ¿Cuánta estabilidad nos da Jesús? ¿Cuánta firmeza? ¿Y cuánta seguridad?